El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa en el cual continuamos haciéndole seguimiento al tema migratorio y al COVID-19 en Colombia, dos variables que se entrecruzan en nuestro país para hacer una adecuada atención a una emergencia humanitaria compleja y prolongada en el país hermano y a una emergencia en materia de salud pública que enfrenta el planeta, el continente y particularmente nuestro país. El día de hoy nos acompaña un nutrido equipo del Observatorio de Venezuela, todos investigadores adscritos al observatorio y que trabajan en diferentes temas con nosotros. Primero que todo, quiero saludar a Chomin Las Heras, periodista venezolano. Chomin, bienvenido.
Un saludo a todos los que estamos trabajando hoy en la mesa y a la audiencia en Colombia y en Venezuela.
También nos acompaña José Luis López, consultor del Observatorio de Venezuela, y nos ayuda en este momento. De hecho, estamos desarrollando la investigación del efecto de la migración en las grandes ciudades que tienen recepción migratoria con vocación de permanencia, es decir, Bogotá, Medellín y Barranquilla. José Luis es el encargado del capítulo Barranquilla. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días a todo el equipo y a todos los que nos oyen.
La profesora María Clara Roballo es la investigadora que coordina el capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela. Ha estado dirigiendo nuestras últimas investigaciones, la que hicimos con el gobierno colombiano, la que hicimos, o la que estamos todavía ejecutando para el Congreso y la que estamos haciendo para ciudades y para la zona de frontera. Profesora María Clara, bienvenida.
Muy buenos días, Ronald, a todos en sala y, por supuesto, un saludo muy especial a toda la audiencia.
Desde Caracas nos acompaña el profesor Antonio Delicio, quien ha sido coautor de algunos de los libros del Observatorio de Venezuela, ha escrito para el Observatorio y quien todas las semanas nos da su visión desde Caracas, la capital de nuestro objeto de estudio. Profesor Antonio Delicio, bienvenido.
Buenos días a todos y todas, buenos días Bogotá, buenos días Universidad de Rosario.
El profesor Juan Nicolás Garzón es el encargado de los temas económicos, también profesor dentro de los ejercicios como la Cátedra de Venezuela que hicimos con la Konrad Adenauer Stiftung. Profesor Juan Nicolás, bienvenido.
Buenos días, Ronald, y buenos días a los compañeros que están hoy conectados, así como a los que nos escuchan a través de todos los medios que hay para seguirnos.
Y hoy se une el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, el profesor Andrés Agudelo, egresado de la Universidad del Rosario, profesor de la Universidad de La Sabana, quien se encuentra desarrollando sus estudios de posgrado en México. Profesor Andrés, bienvenido.
Bueno, buenos días, un gusto, muchas gracias por la invitación.
De acuerdo. Muy seguramente Elías debe estar sonriendo desde radiocomunidad.com porque este equipo cada día crece más. Por suerte, cada día hay más gente interesada en los temas colombo-venezolanos en Venezuela. Y para nosotros, desde el Observatorio de Venezuela, siempre es un honor poder congregar tantas voces en este espacio. Hoy, básicamente, lo que vamos a hacer es un ejercicio de análisis. Le hemos pedido a Felipe Muñoz, gerente de Frontera, que nos ayude con algunas preguntas que le formulamos sobre el tema de COVID-19, pero particularmente sobre el tema de la migración venezolana en este contexto. Quizá la profesora María Clara nos podría un poco explicar cómo funciona la figura de la gerencia de frontera, de qué se encarga, cuál es su papel, un poco para nuestros internautas, para aquellos que se conectan y nos escuchan a través de Rosario Radio, pero también a través de radiocomunidad.com en Caracas. Profesora María Clara, ¿quién es Felipe Muñoz?
Felipe Muñoz, como tú lo mencionas, es el gerente de la frontera. Es un cargo que inicia en este marco de crisis humanitaria y crisis migratoria en Colombia. Se crea en el 2018, inicialmente con el nombre de Gerencia de la Frontera para Venezuela. Sin embargo, hemos visto cómo el fenómeno migratorio ha llegado hoy a todos los departamentos del país, incluye y se manifiesta de forma divergente en varias fronteras. Entonces, hoy su nombre es Gerente de las Fronteras. La idea de este cargo, efectivamente, es lograr articular entre los gobiernos locales y el gobierno nacional diferentes medidas, teniendo en cuenta que efectivamente la migración se ha manifestado de forma diferencial dentro de los territorios. Entonces, digamos que es un poco el interlocutor entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para la gestión migratoria en todo el territorio nacional, pero con un especial énfasis en los departamentos fronterizos.
Gracias, profesora María Clara. En efecto, Felipe es la persona encargada de hacer la coordinación. Al igual que todos, digamos, tenemos un poco de confusión respecto a nombre, porque en efecto en la página de presidencia aparece como gerente de las fronteras, pero en otras de la cancillería aparece como gerente de frontera. Pero finalmente, su trabajo más allá de la frontera realmente es el tema migratorio. A él le enviamos unas preguntas, las cuales nos contestó. La primera pregunta que fue la que nos contestó, y la tercera realmente dentro de la lista que le enviamos, las contestó en un mismo audio que les vamos a compartir. Entonces les voy a compartir la pregunta que le hicimos a Felipe, o las dos preguntas que nos contestó en este audio, para que posteriormente pasemos a analizar las respuestas. Desde un enfoque integral, ¿cómo coordinar y apoyar a las autoridades locales en la gestión migratoria en un contexto de reconstrucción socioeconómica post-COVID-19? Esta es una pregunta en el orden de la gobernanza. Y la otra pregunta que nos contestó en este primer audio es el acceso a derechos, teniendo en cuenta los alcances y límites de la política pública del marco normativo vigente, ¿cómo coordinar y apoyar a las autoridades locales en la oferta de salud, educación y vivienda para los migrantes y retornados provenientes de Venezuela, pero también de Ecuador, en la recepción, en la recuperación socioeconómica post-COVID-19? Esta es la respuesta del gerente de frontera con Venezuela y también ahora con Ecuador.
Sobre la pregunta de gobernanza y acceso a derechos, uní la respuesta porque son muy similares. Nosotros tenemos absolutamente claro, Ronald, que el tema de la migración tiene un altísimo componente de dimensión local. El gobierno nacional puede dictar algunas políticas de carácter general y obviamente presupuestal, pero el impacto del día a día de la gerencia y la gobernanza de la migración las hacen los departamentos y los municipios. Y acordémonos que en la división de funciones el tema de educación y salud muchas veces está en manos de los departamentos cuando son entidades municipales, municipios o ciudades no certificadas, por lo cual el rol de la gobernación es un rol clave en este proceso. Y por ello, para poder avanzar en un esquema no solo de gobernanza, sino ayudar a los municipios a que se haga, creo que hay como tres principios que hemos trabajado. El primero, un principio de planeación de mediano plazo. Y es así como con ayuda de cooperación empezamos a trabajar en los planes de desarrollo municipales y departamentales. Yo cuando hace 27 meses llegué, en ningún plan de desarrollo a nivel local había ejercicios de participación o de temas en los planes de desarrollo que tuvieran que ver con migraciones. Ustedes lo saben bien que llevan haciendo mucho seguimiento a este tema migratorio durante muchos años de manera muy juiciosa desde la academia. Y lo que hicimos con los cooperantes es intervenir para que en los planes de desarrollo por lo menos 15 departamentos y 20 municipios, los principalmente afectados por el tema migratorio, quedara incluido en sus políticas de mediano plazo este tema. El segundo criterio más allá del mediano plazo es no tanto hacer políticas para los migrantes, sino incluir a los migrantes en las políticas públicas. Y es así como lo que decíamos, no tiene que hacer un capítulo de salud para los migrantes, tiene que en el tema de migrantes saber que tiene que hacer un tema de salud. Y el tercer criterio era el tema que tenía que ver con la concurrencia de responsabilidades. Y en ese sentido es claro que la puerta legal la abre el gobierno nacional con mecanismos como los de regularización, pero los procesos posteriores lo tienen que hacer los municipios y departamentos. Y le pongo un ejemplo práctico, el tema de afiliación al sistema de salud. Más de 700.000 personas con PEP, pero en este momento ya la responsabilidad es de los alcaldes y gobernadores de vincular efectivamente, incluso con un procedimiento expedito por un decreto que expedimos en enero, expidió el Ministerio de Salud, para facilitar la inclusión, incluso sin encuesta SISBEN al inicio. Eso quiere decir que la concurrencia debe quedar clara. Yo creo que debemos avanzar en unas claridades en estos esquemas de gobernanza y concurrencia de responsabilidades de mediano plazo y de inclusión de la migración en las políticas.
¿Cuál es su observación frente a la primera respuesta de Felipe? Sé que la profesora María Clara, el profesor José Luis y yo venimos desarrollando, pues, precisamente en los gobiernos locales este ejercicio. Hoy, esta semana, en la ciudad de Medellín, nos reuniremos con varias de las autoridades locales, con concejales, con miembros de la administración de la alcaldía de Medellín, con miembros de organizaciones de la sociedad civil y de otros organismos, partes del Valle de Aburrá, para identificar el tema de la migración. Ese ejercicio hace parte de la investigación, ¿no?, una de las investigaciones que hace el Observatorio de Venezuela junto a la Konrad Adenauer Stiftung. Profesora María Clara.
Bueno, pues tal cual como lo menciona Felipe, esos tres elementos que menciona creo que son vitales. Justamente el de buscar que dentro de los programas de gobierno locales se incluya por primera vez en la historia colombiana la variable migración. Eso creo que es muy, muy importante y me alegra saber que el gobierno nacional está o tiene un interés en ello. Igualmente, pues el tema de incluir en las políticas públicas a los migrantes, también creo que hemos de alguna u otra forma avanzado con grandes problemas todavía, pero se ha avanzado. Y efectivamente la concurrencia de responsabilidad, esa corresponsabilidad que tiene que haber el tema migratorio entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Allí me quisiera referir un poco y es que efectivamente para lograr esa corresponsabilidad que efectivamente es necesaria, pues también el gobierno nacional debe trabajar un poco más en la formación de estos funcionarios públicos locales para entender el entramado de políticas que han venido saliendo, que sabemos que no es fácil, que han sido políticas en la dispersión y que muchas veces esa información no llega a territorios alejados, pero que hoy tienen grandes necesidades de gestión migratoria. Y pues efectivamente se requiere mucho más allá del gobierno nacional de formar y de generar un lenguaje claro y unas normas claras de cómo gestionar esta migración con los instrumentos que hoy ha dado el gobierno nacional. Y hacia eso diría mi segundo comentario. Y es que si bien el PEP es tal vez el instrumento más importante en temas de regularización, y que se ha venido robusteciendo en estos dos años, teniendo temas ya un poco más para que sirva para acceso a seguridad social, en temas de salud y temas de educación, pues sabemos que son procesos, es un proceso que ha vivido el gobierno nacional, que no es muy fácil ser seguido por el gobierno local. El gobierno local tiene que ser dotado de alguna u otra forma por mecanismos de regularización más sólidos, más claros, incluso que vayan más allá de esa temporalidad de dos años, porque justamente empezar infraestructuras dentro de los gobiernos locales propios para manejar o para generar un andamiaje en donde se logre involucrar al migrante a partir de esas herramientas temporales, pues la temporalidad es una de esas primeras barreras, y es que efectivamente la gran incertidumbre que viven estos migrantes por dos años y al no saber qué va a pasar después, pues termina siendo un gran limitante cuando van a acceder a derechos, especialmente en el tema laboral, que es tan importante porque no solamente se integra con acceso a servicios o a derechos, sino específicamente generar canales de integración socioeconómica, y allí es muy importante. Y el tema de seguridad, que se ha abordado en otra pregunta, pues creo que también es muy importante que el gobierno nacional avance en temas de registro, en temas de identificación y en instrumentos mucho más sólidos de regularización para así facilitar los compromisos y las responsabilidades que tienen los gobiernos locales.
Vamos en orden, va José Luis, Chomín y Juan Nicolás. José Luis. José Luis, no tenemos tu audio. Adelante, José Luis.
Disculpen, perdón. Efectivamente, ya el observatorio había señalado en otras ocasiones la importancia de una incorporación orgánica de los gobiernos subnacionales al tratamiento de la situación de la migración proveniente de Venezuela. Y en ese sentido quiero agregar a lo que dice Felipe y a lo que dice la profesora María Clara dos aspectos los cuales podrían rápidamente corregirse esos déficits. Uno es el COMPES 3950. Allí no hay un señalamiento ni un capítulo donde claramente establezca funciones apropiadas y suficientes a los gobiernos subnacionales, y tampoco en el esfuerzo de discusión ni en la propuesta que inicialmente hizo la Cancillería de la ley que atendería el tema de la migración, hay tampoco una precisión respecto al papel que pueden cumplir esta institucionalidad en Colombia. Yo creo que esos dos, asumir la discusión en esos dos campos, creo que sería importante para efectivamente actualizar y dotar de soporte en términos de la planeación y en términos de la legalidad el ejercicio de atención a la migración venezolana.
Vamos con Chomín Las Heras.
Sí, yo agregaría a los comentarios de quienes me han precedido que yo creo que hace falta también un nivel de negociación como política importante, sobre todo a nivel pues regional y local, ¿no? Indudablemente, digamos, las autoridades locales están, digamos que de alguna manera tienen grandes contingentes de migración en sus territorios, o los que están en las zonas fronterizas, pues están comenzando a mover todo lo que tiene que ver con incluir estos temas en los planes de desarrollo, pero creo que esta negociación política tiene que extenderse incluso a los actores que no necesariamente están en funciones de gobierno, ¿no? Porque aprecio que todavía el tema migratorio es un tema que no ha terminado, digamos, de cuajar, o que puede eventualmente ser utilizado pues como un tema político pues en cada una de las regiones, en el debate que se lleva a cabo en cada uno de esos sitios, ¿no? Y por otro lado, el tema de la identificación que señalaba María Clara Roballo, creo que es importantísimo. El número de personas que están sin irregulares es muy grande. Entiendo que el gobierno nacional está comenzando a hacer, digamos, movimiento en este sentido, pero indudablemente el tema del COVID retrasó mucho estas cosas. Y es un tema básico, porque es lo primero. Si no hay regularización, muy poco se va a poder hacer en temas que tienen que ver con la salud o que tienen que ver con la educación.
Profesor Juan Nicolás.
Un comentario muy breve, Ronald, precisamente sobre el tema de la salud me llamó la atención, porque vale la pena mencionar que durante los últimos meses, a raíz de todo este tema de la pandemia, en el caso colombiano, las estimaciones, un poco los datos que tenemos es que han ingresado al régimen subsidiado en Colombia en general 1.400.000 personas. Entonces, es un cambio bien significativo sobre el número de personas que están precisamente en este régimen subsidiado a cargo, digamos, del Estado, mientras que en el contributivo las cosas se han quedado más o menos estables. Entonces, ha tenido lugar un fenómeno bien particular, y es que, pues, si bien muchas personas, ya vimos las cifras de desempleo en Colombia, muchas personas, digamos, han salido del mercado laboral, no ha cambiado mucho la cotización en contributivo, pero sí ha cambiado y sí ha sido significativo el cambio en el subsidiado. Como les digo, 1.400.000 personas es un número bastante, bastante grande. Entonces, eso debe incluir, por supuesto, a población venezolana, que seguramente eventualmente estaba cotizando, que no estaba protegida y que entró precisamente al subsidiado, y también, digamos, encarna pues varios retos en materia de digamos, de protección a la salud de la población colombiana y obviamente de la población migrante.
Antes de continuar con las respuestas que nos ha enviado Felipe Muñoz para el tema migratorio, me gustaría que el profesor Antonio, como lo hace todas las semanas, nos dé un resumen de lo que está pasando en Venezuela. A final del programa pasado decíamos que Venezuela iba a cambiar el precio del combustible, y yo quizá en un tono un poco de broma decía que antes en Venezuela se creía que si se cambiaba el precio del combustible se destruía el país, y yo afirmaba que pues Nicolás Maduro ha destruido el país y ahora viene a cambiar el precio de la gasolina. Este es un momento histórico para Venezuela. Se ha cambiado el precio, se habla incluso de un crecimiento de 5.000 millones% del aumento de precio en el caso del combustible en Venezuela. Profesor Antonio, ¿qué está pasando hoy en Venezuela?
Bueno, efectivamente hoy es el primer día con el nuevo precio de la gasolina, recordando que hay un precio subsidiado a 0,025 centavos de dólar el litro, y hay otro precio que es libre a medio dólar por litro. Las estaciones no todas han abierto, se han presentado colas para el suministro de gasolina en algunas, ha habido protestas en otras. Recordemos que no es una venta libre, por cuanto se está vendiendo la gasolina de acuerdo al terminal de la placa de los carros. Por supuesto, ha generado muchas expectativas. Hay que recordar que en el caso de la gasolina subsidiada se habla de 120 litros por mes. Eso equivale a lo que es un salario mínimo. Claro, mucha gente dice, bueno, el que tiene salario mínimo decididamente no puede tener carro, no tiene cómo comprar batería, no tiene cómo comprar cauchos. Así que bueno, es la situación. Efectivamente, Nicolás Maduro hizo lo que nadie pensaba que podría hacer, que es aumentar de manera tan drástica el precio de la gasolina. Recordemos que mucho se habla del origen de estos gobiernos bolivarianos en el famoso Caracazo del año 89, y lo que se intentaba aumentar en aquella oportunidad era realmente a través del sistema que llamaban el Traulipec, ir aumentando poco a poco el precio, y eso, bueno, para muchos fue el detonante del estallido social del año 89, y los que se montaron bajo la ola de ese estallido social que nos dieron los gobiernos que hemos tenido en estas dos décadas del siglo XX, ahora de manera realmente contradictoria, de manera sin ningún pudor, además aumentan, como dice Ronald, en miles de millones por ciento el precio de la gasolina. Eso evidentemente va a traer una situación complicada en Venezuela, porque claro, estamos hablando del transporte público, estamos hablando del transporte privado, pero recordemos que también hay un transporte público, también hay un transporte de los alimentos, que no sabemos en cuánto se va a encarecer. Se habla de 90 días para, en este momento el transporte público se dice que va a estar totalmente subsidiado, pero ¿qué va a pasar después de los 90 días? Recordemos que el presupuesto, el salario mínimo en Venezuela está alrededor de 3-4 dólares el salario mínimo. Ya sin hablar de un aumento de la tarifa significa pulverizar completamente el salario mínimo. Es ahí, bueno, donde están planteadas las situaciones. No hay nada, no hay ninguna claridad, son las primeras de cambio, y como le dije, bueno, no hay suministro total, hay protestas en muchas ciudades, y bueno, yo creo que en lo particular, que haber mantenido el doble precio con una gasolina subsidiada y una gasolina a mercado internacional, sería la venezolana la segunda gasolina más barata en Sudamérica. Primero estaría Ecuador, que la vendería a 0,49 centavos, aquí estaría en 0,50, pero mantener ese doble precio significa corrupción, mercado negro, contrabando, y no sabemos cuál va a ser el precio de la gasolina para Cuba. Recordemos que en buena medida Cuba depende de la gasolina venezolana. Bien, la dejo hasta aquí.
Gracias, profesor Antonio. Y aprovechando que hoy contamos con la participación del profesor Andrés Agudelo, me gustaría preguntarle cómo se está percibiendo Venezuela desde México, cómo se percibe la situación de Venezuela en el país azteca. Profesor Andrés.
Ronald, pues yo diría en principio tres cosas, hay tres ideas muy básicas. La primera es la típica comparación que hacen los opositores al presidente Andrés Manuel con Chávez. Digamos, está como latente, es un argumento latente, algo muy similar a lo que ocurría en Colombia hace un tiempo. Lo segundo es que sí hay una migración venezolana, pero por supuesto que no de la magnitud pues, de la que existe en Colombia, ¿no? Entonces, en principio serían esas. Ah, bueno, lo tercero es que a Maduro lo califican abiertamente como un dictador, ¿no? Entonces, serían esas tres esas tres ideas un poco es la percepción que se tiene.
Muchas gracias, profesor Andrés. Vamos, continuamos con el ejercicio para el cual hemos sido convocados el día de hoy, analizar cómo se ve desde el Gobierno Nacional. Hoy le estamos dando la voz al Gobierno Nacional, a la persona encargada de hacer el ejercicio de coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. La próxima semana invitaremos a las organizaciones sociales, a las organizaciones que vienen trabajando el tema migratorio, para tener las diferentes voces, que esa es una de las características del Observatorio de Venezuela, y particularmente de esto no es una frontera, esto es un río. La segunda pregunta que le formulamos a Felipe Muñoz, el gerente de la frontera con Venezuela, va en dirección a los temas de seguridad, que siempre, siempre va a ser un tema que va a estar sobre la mesa cuando hablamos de migración. Lamentablemente, la migración en muchas oportunidades es identificada o es vista desde los temas de seguridad. La pregunta es, ¿cómo se debe afrontar los retos en seguridad asociados a la migración en un contexto de reconstrucción socioeconómica post-COVID-19? Esta es la respuesta del gerente de frontera, la autoridad encargada de la materia en Colombia.
Sobre el tema de seguridad ciudadana y migración, yo tendría que decir varias cosas. La primera es, hay muy poca literatura en Colombia asociada a este tema, pues como la hay en general sobre el tema migratorio, y menos sobre ese fenómeno asociado a lo de seguridad. Y allí persisten una serie de ideas generales que no son reales cuando se miran las cifras. Yo le diría varias cosas. La primera es que, analizando las cifras del 2019, el 5.96, el 6% de los capturados fueron ciudadanos venezolanos. Esto es un porcentaje mayor al porcentaje que ellos ocupan en la población, pero hay una muy grande dispersión a nivel geográfico y territorial. Es decir, no necesariamente donde había más migrantes relativamente es que se generen los mayores factores de violencia. La mayoría, además, de delitos eran delitos contra la propiedad, y eso está acorde a lo que dice la literatura internacional, y en homicidios solo participan como victimarios en un 2.85. Y no estoy diciendo que esto esté bien, lo que estamos diciendo es que simplemente se acomodan a las dinámicas criminales de los sitios. Ahora, sí hay una dispersión geográfica, y hay sitios como Arauca, Villa del Rosario, Maicao o Riohacha, o en algunos casos Santa Marta, donde preocupan las cifras de involucramiento en temas de criminalidad. Hay otras donde son bajas, como Cali o como Bello o como otros sitios. Entonces hay que analizar el tema particular. Pero también creo que es importante recordar que no solo son victimarios, sino también víctimas. Un 3.82% de los homicidios el año pasado en Colombia se dieron a personas venezolanas. Y también recordar que estos temas de seguridad ciudadana tienen que ver con sitios a donde llegan, donde hay dinámicas ya criminales establecidas. Como conclusiones, no se puede afirmar de manera general que la migración genere per se un aumento en inseguridad, que hay casos y circunstancias específicas en ciertos lugares geográficos donde sí hay unas circunstancias que hay que atacar desde el punto de vista de prevención y sobre todo de judicialización. Tenemos que ser capaces de judicializar efectivamente a esa minoría que comete delitos, para no estigmatizar a una gran mayoría que es gente de bien.
De la frontera, quien nos hacía un análisis sobre el tema de seguridad y la migración venezolana en diferentes espacios. Yo he dicho que la dinámica de la migración puede llegar a convertirse en un factor de desarrollo para Colombia, en una espiral que nos permita llevar nuestro país, nuestra nación, al siguiente nivel, o podría también convertirse en un espiral que reviva las dinámicas del conflicto en Colombia. Este tema siempre es muy sensible. El tema de la seguridad y la migración, en diferentes escenarios la gente suele responder con xenofobia. De hecho, los medios de comunicación les cuesta trabajo el manejo del tema. Muchas veces, cuando ocurre una acción de robo, no tardan en señalar la nacionalidad de la persona que ha robado, y se ha convertido como uno de los espacios de los medios de comunicación. Yo suelo repetir ante eso que eso es tan arbitrario como decir que un calvo me robó, y que porque un calvo me robó, todos los calvos son rateros. Profesor Chomín Laceras, adelante. Chomín, activa
sí. El sonido. Sí, así es. Sí, bueno, efectivamente, el tema seguridad y el tema empleo, yo creo que son los principales potenciadores de discursos xenófobos, ¿no? y en este sentido son dos temas que hay que atenderlos con mucha, con prontitud, hay que adelantarse a ellos y hay que crear, pues, por supuesto, conciencia y empatía en la población en relación, digamos, con la lucha contra estos dos temas en particular. Ahora bien, hay un tema y diversas organizaciones lo han venido estudiando y han dado cifras también, o han dado testimonio, mejor dicho, y es que muchos venezolanos son captados, sobre todo en las zonas esas que refirió el señor Felipe Muñoz, han sido captados por organizaciones criminales o organizaciones armadas que actúan especialmente en la frontera de Venezuela y Colombia, especialmente en La Guajira y luego a lo largo, digamos, del norte de Santander y en el propio Arauca también, ¿no? Hay, son captados para, como raspachines en las zonas de donde hay plantaciones de coca o incluso en donde actúan, pues, estos grupos criminales y captan, pues, a personas que les ofrecen, pues, unas condiciones mínimas, les ofrecen un salario, les ofrecen motos, les ofrecen armas y están participando efectivamente en esta zona. Entonces, es un punto focal, digamos, que habría que atender especialmente.
En efecto, profesora María Clara.
Bueno, yo comparto totalmente la postura de Felipe Muñoz, quien además desde su gestión ha sido muy prudente y muy responsable con el tema, y es que efectivamente hay muy poca literatura frente al tema migratorio dentro del esquema de cómo entendemos a la seguridad como campo de estudio y campo de acción. Efectivamente, la migración nos lleva a repensar nuevas formas en temas de resolución de conflictos, en temas de convivencia y también en temas mucho más clásicos de seguridad, como a lo que se refería Xiaomi. Acá quisiera traer también un comentario que se dio en una de nuestras mesas en Bogotá cuando hablábamos del tema de seguridad, y es que algunos expertos frente al tema de seguridad ciudadana nos decían que incluso no había análisis todavía en Colombia que estudiaran cuáles eran los efectos de un posconflicto o luego de un proceso de paz en el tema de seguridad, y que viendo otros casos en otras latitudes, lo que se veía es que se dispersaban y aumentaban muchas veces las células de criminalidad, y por eso se veía ciertos aumentos en temas de inseguridad en algunas zonas. Células criminales que efectivamente aumentan su capacidad de cooptación, y pues en un fenómeno migratorio pues es evidente que algunos de los migrantes se vean obligados a dejarse de alguna otra forma cooptar por estos actores. Pero pues efectivamente lo que requerimos es muchísima más investigación, no solamente de la migración cómo afecta en el tema de seguridad, sino cómo dentro del proceso de posconflicto también la seguridad se convierte, pues, en un gran tema de estudio diferente a lo que veníamos tratando desde años anteriores.
José Luis. José Luis, no tenemos tu audio.
José Luis. Esto es un problema muy complejo, pero que es una situación relativamente habitual en las sociedades de acogida cuando estas se exponen a recibir una migración que además se ha producido abruptamente, como el caso de la migración proveniente de Venezuela. Pero migrar en sí mismo es un estigma para la sociedad acogida, es decir, un migrante es por definición un extranjero muy poco entrenado en los hábitos locales, que no se sabe exactamente cuál es la razón por la que está ahora intentando convivir en esa nueva sociedad, y esa desinformación y ese desajuste en términos del conocimiento sobre el migrante hace que se convierta en una especie de significante vacío que se le va llenando, digamos, de todo lo que va pasando alrededor de las relaciones sociales que intenta establecer, y entonces es muy frecuentemente termina siendo víctima de un doble estigma ahora, el de ser migrante y el de ser responsable de las cosas que comienzan a suceder alrededor de las relaciones sociales donde está llegando. Entonces es muy importante entender ese proceso y las élites que son capaces de, las élites me refiero sociales, culturales, del país de acogida que saben comprender esta situación, la complejidad asociada a esta situación, cumple un papel muy importante facilitando la adopción de políticas razonables, en este caso lo que dijo Felipe es muy importante, pero además socialmente y culturalmente vayan ocurriendo fenómenos que efectivamente vayan aumentando la comprensión de las razones por las cuales ese migrante está presente entre nosotros e intentar desarrollar todas las decisiones que sean posibles para facilitar su integración.
Profesor Andrés Agudelo desde México.
Sí, Ronald, quiero tocar un tema, pues no es mi tema central de investigación, pero estoy, digamos, cercano al asunto de los lugares de reclusión, y es un tema muy sensible. Quiero tocar tres puntos, y son los siguientes. El primero es que parto, digamos, de las cifras de los venezolanos en establecimientos de reclusión en Colombia, y la revista Semana, este año, en febrero, saca una pequeña noticia diciendo que las cifras de los venezolanos buenos son más, ¿no? Entonces, lo primero que quiero señalar es que el fantasma es mucho más grande que la realidad, que efectivamente la estigmatización es gigantesca, y contra eso cualquier pedagogía siempre va a ser menor. Se tiene que trabajar muchísimo en eso. ¿Qué quiero decir? Cerca de 1.498 venezolanos, dice la revista Semana, están en establecimientos de reclusión en Colombia. Es decir, dice la misma nota de Semana, cerca del 0,09% del total de la población migrante. Es una cifra muy menor y que se tiene que resaltar. Y eso me lleva a los dos siguientes puntos. ¿Cómo la población migrante, lo decían antes de mi intervención, pues es susceptible de ser víctima también de grupos criminales? En la misma noticia de Semana dice la mayoría están por narcotráfico, seguido por hurto, porte de armas y homicidio. En principio, los dos primeros delitos son delitos menores. Muchas veces se ataca, digamos, y se sabe, sobre todo con el tema del narcotráfico, a la, digamos, al eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces, primero, estas personas son susceptibles de ser víctimas de redes criminales y terminan pagando, pues digamos, una pena muy alta, ¿sí? un costo muy alto por un error. Y lo segundo, entran a un sistema que es bien conocido, que está podrido en Colombia, que es el tema carcelario, ¿no? Entonces, entran a un sistema donde ya de por sí son vulnerables, ahora van a ser doblemente vulnerables, porque la situación en las cárceles en Colombia, bueno, se sabe que es gravísima, con más de un 50% de hacinamiento. Entonces, es un tema para tener bien en cuenta.
Gracias, profesor Andrés. Vamos con Antonio en Caracas. Antonio.
Quería introducir, me parece muy importante esto de superar la visión, la criminalización que se hace del migrante, en este caso el venezolano. Eso siempre, como decían, sucede en las comunidades receptoras, porque siempre se acusa al otro, ¿no? De lo malo que puede hacerse. Sin embargo, yo creo que bueno, eso es una situación que en tiempos de COVID puede exacerbarse, efectivamente, porque entre las cuarentenas sociales, las dificultades de los sistemas sanitarios, eso se va a incrementar. Sin embargo, quería introducir dos elementos que son importantes, que es la perspectiva que se ha venido manejando desde Venezuela con respecto al migrante. Primero, la existencia o la creación de un fondo a través de la Unión Europea, con una participación muy activa de España, de unos recursos para la migración venezolana particularmente en los países andinos, y se está hablando de un fondo de alrededor de 2.400 millones de dólares en estos momentos, lo cual significa una importante cifra. Y por el otro lado, el Observatorio Venezolano de Migración, ellos han mantenido contacto con los migrantes que han salido del país desde el 2018, y han podido hacer una encuesta directa a través de los correos electrónicos y medios de comunicación que estos migrantes tienen, y se habla de un 30% de población venezolana que estaría dispuesta a regresar al país, por supuesto, en mejorando las condiciones que hay en Venezuela, que se van a agravar con esta situación, como les comentaba, con la gasolina. Estos son aspectos importantes a considerar, por cuanto el migrante no es solo el migrante venezolano. Hay algunos que han decidido efectivamente ubicarse, residenciarse en el país. En el caso colombiano quizás es un poco más difícil por el carácter de frontera abierta y permanente que existe, pero en el caso de los migrantes chilenos, de los venezolanos en Chile, mucho bueno, además que no todos migraron en condiciones mucho mejores, no corresponde a la migración de 2018, estarán pensando en radicarse. Eso es importante tenerlo presente. Y por el otro lado, bueno, algunos que efectivamente no quieren integrarse, sino que están viendo a Venezuela como, o esta migración como una situación temporal y están pensando en regresar. Eso dificulta. Efectivamente, las políticas de migración, deben haber políticas de migración separando al temporal y pensando y ubicando también al que piensa residenciarse en el país, bueno, porque seguramente tiene mejores condiciones. Yo creo que en cualquier situación para Colombia es importante hacer esa distinción.
Gracias, Antonio. Vamos con la siguiente pregunta que le formulamos a Felipe Muñoz. Esta en el orden de la integración sin discriminación, que ha sido uno de los objetivos del Observatorio de Venezuela siempre, generar espacios para que la migración venezolana no sea vista desde la xenofobia o desde la aporofobia, desde el miedo al extranjero o desde el miedo al pobre. En este orden de ideas le preguntamos al gerente de frontera con Venezuela o al gerente de las fronteras, ¿qué programas, políticas y acciones se deben impulsar para combatir la xenofobia y otros comportamientos discriminatorios hacia los migrantes y retornados provenientes de Venezuela y Ecuador en el contexto de reconstrucción socioeconómica post-COVID-19? Esta fue la respuesta de Felipe.
Sobre la pregunta de la xenofobia y la discriminación. Nosotros creemos desde el gobierno y la experiencia que hemos tenido con toda esta política migratoria que hemos venido y de inclusión que hemos venido haciendo, es que esto tiene como un componente muy importante. El primero es mezclar en muchos de los programas a la comunidad receptora. No hay un solo ejemplo internacional exitoso que hayamos consultado que dé cuenta que sin incluir a parte de la comunidad que recibe de manera generosa o a veces no tan bien a los migrantes, no se incluyan en los programas. Porque hacer algunas veces en esas comunidades que son vulnerables, algunas de ellas programas solo para los venezolanos, lo que hace es acrecentar la sensación de xenofobia y separación. Porque la persona con necesidades colombianas dirá, mire, no me ayudan a mí, y se ayudan a la persona que no está de acá. Por lo cual ese proceso de integración con la comunidad receptora es realmente el tema más crítico que trabajamos con las entidades de cooperación. Lo segundo, el lenguaje, desde todos los niveles del gobierno. Muchas veces le reclaman y me reclaman a mí particularmente porque algún alcalde o alguna autoridad dice algo y pues aquí hay un Estado con una división de poderes. Uno no puede trabajar y decirle a un alcalde qué dice, pero en lo que al gobierno nacional respecta, mantener desde la primera cabeza del Estado, que es el presidente de la República, como lo ha hecho de manera reiterada, un lenguaje inclusivo y de respeto. Incluso en las primeras semanas del COVID, cuando empezó a haber manifestaciones xenófobas, fue el mismo presidente que en la locución televisada dijo que íbamos a tener solidaridad con los migrantes. Pero eso no es suficiente, no solo lo de comunidad acogida y el tema del lenguaje, sino también obviamente acciones afirmativas basadas en inclusión y en el tema de derechos que vayan generando esos ejercicios. Sobre todo los temas de seguridad ciudadana, como ya los hablamos, o los temas de inclusión socioeconómica, para que pasen de ser un agente simplemente receptor de temas de beneficios del Estado a ser unos agentes económicos en el proceso. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero tienen que ser una parte integral de una estrategia de inclusión efectiva.
De integración sin discriminación, del proceso de acercamiento entre los dos pueblos, no estamos ante una realidad ajena a los conflictos y a la tensión social, y en eso quiero ser claro. Es absoluta y totalmente normal que se generen conflictos y que se genere tensión social. Lo ideal es que esos conflictos y esa tensión social no se conviertan en violencia ni en dinámicas de discriminación. Este ha sido una apuesta muy difícil, no va a ser fácil. Los colombianos estamos aprendiendo por primera vez lo que es convivir con otra nacionalidad, y esa convivencia no se da en terreno fácil. De hecho, pues el Estado colombiano viene saliendo de un proceso de post-conflicto, o está en un proceso de post-conflicto, sale de un conflicto que no termina de resolverse, y ahora nos llega en el contexto del COVID-19, cuando toda la, digámoslo así, toda la dinámica social se puede ver muchísimo más marcada. Profesores, ¿quién de ustedes, José Luis?
Sí, a mí lo que me preocupa de esta situación, Ronald, es que el ambiente post-COVID en materia de integración realmente vuelve a ser humanitario, es decir, un ambiente pre-integración. De nuevo, los recursos que están disponibles, las acciones que están a la mano, el tipo de atención para el cual estamos más rápidamente preparados, de nuevo son programas, servicios y acciones relativas a la atención humanitaria de la situación que provoca la migración proveniente de Venezuela. Entonces, se posponen todos los planes, incluso algunos de ellos gerenciados por la propia gerencia de frontera, que iban en la dirección de una integración económica real, laboral, el PEF, por ejemplo, que a pesar de que teníamos algunas observaciones al respecto, apenas si se pudo poner en marcha, y decisiones de esa naturaleza, la posibilidad de nuevas políticas, digamos, de regularización, en fin, hay algunas de estas cosas que eventualmente quedan pospuestas porque la situación post-COVID probablemente no lo permita.
Chomín.
Sí, bueno, tú muy bien lo decías, Ronald, así no podemos evitar las tensiones, así la xenofobia es un fenómeno social que se expresa en cuando se dan ciertas situaciones y se dan en todos los países del mundo donde que están expuestos, digamos, a procesos migratorios o no solamente migratorios, de otro tipo también. Pero es algo normal que se produzcan tensiones. Lo importante es que quienes tienen, digamos, liderazgo, bien sea en el gobierno, pero no solamente en el gobierno, en la clase política también, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo nuestro en esto, líderes sociales de diverso tipo, empresariales, sindicales, que todos esos líderes que tienen responsabilidades, que tienen influencia en la opinión pública, no se hagan eco y más bien tengan una actitud muy proactiva en la lucha contra la xenofobia. Yo creo que ahí está parte del secreto.
María Clara.
Bueno, como todos lo decían ya, ese es un gran reto que tiene que asumir no solamente el gobierno colombiano, sino la sociedad colombiana. Y un poco en clave a lo que decía José Luis, yo también estoy un poco preocupada, pues porque al covidizar la migración, volvemos otra vez al debate, es de asistencialismo o de asistencia a esta población migrante, que efectivamente es necesaria, pues por las condiciones dadas de esta migración, pero parece que nublar el debate sobre justamente la integración socioeconómica a mayor escala. Sin embargo, también creo que la crisis que nos ha producido este COVID-19 vuelve a hacer hincapié en algo que desde el observatorio hemos venido mencionando desde hace ya mucho tiempo, y es la importancia justamente de identificar esta población migrante, de hacer un registro y efectivamente generar a partir de esas informaciones mejores canales de regularización. Creo que allí lograríamos tener grandes avances, especialmente a lo que se refiere Felipe Muñoz, de acciones afirmativas, especialmente en temas de seguridad ciudadana. Efectivamente, pues porque al no poder identificar esta población, también es difícil judicializarla, y al no judicializarla, como también lo decía el profesor Andrés Agudelo, hace que el fantasma del enemigo sea muchísimo, muchísimo más grande, las cifras estén más infladas y no haya una verdadera pormenorización un poco y del tema de seguridad. E igualmente, pues frente a temas de regularización, se requiere identificar esta población, y la regularización socioeconómica será lo que efectivamente va a llegar a un renglón mucho más amplio de la migración, no solamente las personas más vulnerables, sino profesionales, estudiantes, que efectivamente tienen un capital humano formativo muy, muy amplio y que podríamos empezar a mirar esta migración desde ese enfoque holístico del que ya hemos hablado en otras oportunidades, que efectivamente sean un aporte en temas de productividad y desarrollo en Colombia.
Gracias, profesora María Clara. Vamos con la cuarta pregunta. Nos quedan todavía dos preguntas por delante de las que se le formularon a Felipe Muñoz con el objetivo de ayudar a la sociedad colombiana y particularmente en este caso a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de Rosario Radio, a quienes nos escuchan a través de radiocomunidades.com, para que podamos abordar el tema de la migración en época de COVID-19. La cuarta pregunta hace alusión a la atención en salud pública. Recordemos que pues este es uno de los debates más hondos y más en tiempos de COVID. Ya se han tomado medidas, incluso pues en el caso de Bogotá, como se sabe, todo el sistema de salud, una vez se supere el 50% de UCIs, quedará en manos de la alcaldesa de Bogotá, lo cual de hecho va a ser parte de un debate muy importante en la ciudad cuando esa situación se suscite. En materia de atención en salud pública, teniendo en cuenta que el control de la pandemia demanda medidas y acciones integrales hacia la sociedad en su conjunto, en medio de altas tensiones socioeconómicas, ¿cómo coordinar y apoyar a las autoridades locales en las estrategias que deben implementarse para incluir de manera efectiva y eficaz a los migrantes y retornados en la respuesta a la crisis de salud pública producto del COVID-19? Esta fue la respuesta del gerente de Frontera.
Sobre su pregunta del tema de salud, el comentario de salud, claramente el sistema de salud es el más afectado en esta circunstancia migratoria. Tenemos una deuda grande de más de 100 millones de dólares a los hospitales públicos por atención a población migrante, y adicional a esto, cuando llega el COVID se generan unas presiones adicionales. Pero la decisión que tomó el gobierno es incluir a los migrantes con una resolución del Ministerio de Salud para la prevención, detección y manejo de casos de migrantes con COVID, que los hay en Colombia y se han atendido. Yo no voy a decir los números porque no vamos a generar ningún tipo de estigmatización, pero lo que es claro es que es muchísimo menor de lo que algunas personas afirman. Y lo que es cierto es que tenemos claro que la salud de uno es la salud de todos y en estos temas se deben atender. ¿Qué preocupación hay? ¿Reto nos queda, sobre todo de cara a las autoridades locales, en sitios donde hay una alta concentración, encontrar unos mecanismos y unos sitios de aislamiento que permitieran que cuando esta población alguna ya esté contagiada se pudieran aislar, porque viven algunos en unas circunstancias de hacinamiento, en sitios como Maicao y Al Rosario, o incluso en la misma Bogotá?
Esta es tal vez uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Sabemos que Venezuela en este momento tiene una dinámica que no le permite atender la crisis del COVID-19. De hecho, veíamos cómo hacia mediados de la semana pasada la Universidad Johns Hopkins y Human hacían público un informe relatando un poco la situación que se vive en Venezuela, la falta de transparencia por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro en los datos, todo un escenario que no nos permite tener claridad de cómo van a enfrentar los venezolanos este problema. Y obviamente, pues, una de las dinámicas es lo que puede pasar en la zona de frontera. Recordemos que en la zona de frontera conjunta, en los 2.219 kilómetros, viven aproximadamente 12 millones de personas entre Colombia y Venezuela, que serán las primeras impactadas, así que este no es un tema ajeno a Colombia. Yo lo he dicho en algunos escenarios, no se puede pensar, no se puede creer, no se puede soñar que la respuesta adecuada en Colombia se limita únicamente al territorio nacional. Por el contrario, se requiere una articulación de la región para enfrentar la enfermedad. No hacerlo es simplemente retrasar el problema. Esperemos que las dinámicas de pico nos permitan poder tener la capacidad para darle respuesta. Profesor Antonio.
En ese sentido, sería bueno, en esto de la deuda que se tiene por la atención al migrante, sería bueno efectivamente que el gobierno colombiano trate de accesar esos fondos europeos o por iniciativa europea que se está constituyendo para la atención de migrantes venezolanos. Sin embargo, quería hacer referencia a la situación en Venezuela, algo que también está pasando hoy. Hablamos del aumento de la gasolina, pero hoy hay una flexibilización, como habla Maduro, de la cuarentena. Entonces se está utilizando un sistema que no ha sido ensayado en ningún país del mundo. Sé que hay es un programa, está en programación, ha sido objeto de escenarios, de computadoras, de 5 días de actividad por 10 de cuarentena. Eso tratando de simular lo que podría ser la biología, para llamarlo de alguna manera, de la epidemia en el individuo. Se sabe que, bueno, que si uno se contagia, el contagio se manifiesta a los 3 o 4 días y posteriormente deberías tener un 10 días de cuarentena. Ahora, dentro de esa flexibilización para todo el territorio venezolano quedan excluidos los municipios de frontera, tanto con la frontera con Colombia como la frontera con Brasil. En ese sentido, entonces, si esto no funciona y hay flexibilización, el caso venezolano pudiese realmente convertirse en una olla de presión. Esperemos que realmente en el caso venezolano no se dé la situación, no se repita situaciones como las de Guayaquil, donde los muertos estaban realmente en la calle y tuvieron que recogerlos. Pueden llevarse a esos niveles, pero sin embargo, bueno, para estar advertido de que esta nueva etapa del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, se está iniciando también hoy. Tendremos que ver, hay que hacerle seguimiento, y seguramente la semana que viene podríamos dar un balance de lo que ha pasado en Venezuela.
Profesor Juan Nicolás.
Quería mencionar, Ronald, que en el tema de salud, pues se está poniendo a prueba precisamente la flexibilidad y la capacidad que tengan los sistemas de salud, no solamente colombianos, sino alrededor del mundo, para atender esta crisis. En el caso colombiano, pues llama mucho la atención, como lo decía Felipe Muñoz en la entrevista, el hecho de que pues se han establecido mecanismos para tratar de quitarle, digamos, eliminar barreras a la población venezolana para entrar al régimen subsidiado. Yo creo que eso pues es ciertamente importante y ciertamente funcional en un momento en el cual se necesita precisamente altos grados de flexibilidad. Sin embargo, pues también pone de presente dos asuntos que son importantes de tratar. Uno, lo que tiene que ver con los entes territoriales. Acordémonos que los entes territoriales en Colombia, en buena medida, están en la, digamos, obligación de afiliar, identificar y afiliar a la gente al régimen subsidiado o al régimen contributivo, en el caso, pues, digamos, de que sea pertinente. Entonces, eso pone desafíos grandes para los entes territoriales. Eso es un punto importante. Y el otro es que, pues, finalmente hay que tener en cuenta que toda la población venezolana que sea debidamente atendida, pues es una población que, o eso genera, digamos, una externalidad positiva, eso genera unos beneficios para la sociedad, porque finalmente, pues, en la medida en que la población venezolana no sea debidamente atendida, pues eso genera, pues, precisamente más extensión del virus, más problemas que se derivan cuando, digamos, hay una población que no está atendida. Entonces es mucho más importante y mucho más, digamos, genera mucho más beneficios para la sociedad en su conjunto la atención oportuna que la no atención, a pesar de que esa atención oportuna signifique más recursos y un mayor esfuerzo por parte del Estado general o de los entes territoriales en particular.
Se nos queda una pregunta en el tintero que será la primera pregunta del próximo programa, la cual hace alusión a los temas laborales en este contexto. De hecho, pues sabemos que Colombia está enfrentando uno de los peores momentos precisamente en temas del empleo, y obviamente pues la tensión social que genera el sector informal y la participación de los venezolanos en nuestra economía, cuando debería ser todo lo contrario. Los venezolanos han ampliado muchos de nuestros sectores de la economía que han hecho que crezcan y que den más empleo no solamente a ciudadanos venezolanos, sino a ciudadanos colombianos. Sobre ese tema regresaremos en el próximo programa de Esto no es una frontera, esto es un río, para abordarlo y, por supuesto, para escuchar a las voces de las organizaciones sociales que vienen manejando el tema y que vienen teniendo una percepción sobre lo que se está haciendo desde el Estado y la respuesta
a medida que seguimos esperando cuándo llega el momento del pico epidemiológico en Colombia. Entre tanto, pues voy a agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Chomin, gracias por habernos acompañado en este ejercicio el día de hoy.
Muchísimas gracias, Ronald. Un saludo a todos los compañeros de la mesa.
José Luis López, gracias.
Gracias, muchas gracias, Ronald. Un abrazo a todos.
Profesora María Clara Roballo, muchas gracias.
Muchas gracias, Ronald, y hasta la próxima semana.
Al profesor Juan Nicolás.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a todos.
A nuestros invitados que se conectan desde Caracas y desde México, profesor Antonio, profesor Andrés.
Saludos, hasta el próximo contacto.
Ronald, muchas gracias. Buen día.
Y a Nelson Duarte en los controles, muchas gracias. Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, a los profesores, a los miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas, y a todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales. Igualmente, agradecemos al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez. El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.